presio beltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus. Kaixo eta ongi etorri presio beltzea irratsaiora, Arrosa irratian da Arraio irratitikan iten deun irratsaio ontara, ordubeteko saio ontara, eta gaurkoan debai, ba beste hitzaldi bat zatitu deu, eta hoxe beha entzuteko aukera edukiko zue. Gaurkoan eta rekamaran gordeta geneukan ba, hitzaldi bat jarriko izuegu, Kataluniakin zerikusi handila dakana, eta hitzaldiak holaxe izenazun, erabaki zertarako, eta bertan ba, Samara Belte kasetarian gidaritzapian ba, lau pertsona hartu zuten parte, Olatz Peon, Luk Saleias, Zelai Nikolas eta Julen Mendoza. Hitzaldi osu ezin izan genuen grabatu ba, lan konpromesoagatik berandu iritsi ginalako, baina egia esan nahikoa luze juntzan saioa eta gauza oso oso interesgarriak izan zian bertan. Eta esan bezala, ba, hoxe entzungo zue datorren orduete hontan. Eta hasiera emateko, ba, Julen Mendoza eta Luk Saleiasen hitzakin hasiko gea, Julen Mendoza, Errenteiko alkatia, eta Luk Saleias berriz, ba, CUP, Kataluniako CUP alderdiko ba, ordezkariakin, Gironako ordezkariakin, hain zuzen ere. Jarraian, ba, behien lehen hitzak.
EAN, eta bueno, pixkate ustateko datuak jarraituta, 1950 urtean 1.000.000 biztanle bizi ziren, eta 1981 urtean, hau da, apenas 30 urte beranduago, 2.100.000 biztanlera igo zen, hau da, bikoiztu egin zen biztanle kopurua, eta ordu ezkeozti biztanle kopurua mantendu da, hau da, bezegurrengo 30 urteetan biztanle kopurua mantendu eginda. Horrek esan nahi du ere, EAE badela espresio bat, imigrazio hori jaso zuenaren espresio bat badela, gure herria bezala, gure herria egia da espresio oso gordina dela, inkluso esaten da ezkerraldean, baino gehiago eman zela fenomeno hori, baino fenomeno hori nik uste EAE-era ere trasladatu daitekela eta Euskal Herri mailara ere trasladatu daitekela. Hori aipatzen dut, eta netzakoen badago ziklo aldaketa bat, eta nik hor kokatu nahiko nuke, nik uste, gutxienez nire pentsamenduaz. Azken 60 urteetan, eta erabakitzeko eskubideari dagokionean, erabakitzeko eskubideen rekonozimenduaren logika eta dinamika bat ematen zen. Eta hori da gure Euskal Herrian usten dut eman den fenomeno bat. Hau da, noizbait, estatuak rekonozituko zuela herri honen erabakitzeko eskubidea. Nik esango nuke logika hori aldatzen dela, eta aldatzen da eta ziklo berri bat ereki barrean gaudela, eta ziklo berri horrek eskatzen duela beste parametro batzuetan egituratzea etorkizuna ere. Eta etorkizunan ez da nire iritziz erabakitzeko eskubidea rekonozituko, baizik eta erabakitzeko eskubidea egikaritu egingo da. Eta hori da niretzako klabea urrengo urteetako dinamikak ere kontutan hartzeko. Ez dut uste momentu honetan, eta hori nire iritzi personala da, ez dut uste momentu honetan aurkitzen garenik estatu batekin nun rekonozimendu hori aitortzarei egiteko disposizioan dagoen, eta usten dudana da aukera bakarra dugula, eta aukera hori da gehiengo sozial oso zabalak sortzea gure herrian, dinamika horiek egiteko eta erabakitzeko eskubidea egikaritzeko. Esan didatenez, gazteleraz ere zerbait hitz egiteko gaztelera pasako naiz ere, eta gainean logika du orain arte esaten ari naizen guziarekin. Entonces decía que hay un cambio de ciclo, desde mi punto de vista, un cambio de ciclo que cierra un ciclo de 60 años donde uno esperaba que se reconocía el derecho a decidir. Y desde mi punto de vista, prácticamente inviable, habrá quien lo crea, pero en estos momentos yo creo que esa situación es difícil que se dé. Y sin embargo, sí que creo que el futuro y el ciclo político que se abre no está en el reconocimiento del derecho a decidir por parte de un Estado, sino está en el ejercicio del derecho a decidir por parte de un pueblo. Y para que ese ejercicio del derecho a decidir se dé, lo que sí necesitamos son mayorías sociales amplias, muy amplias, mucho más amplias de las que hoy en día nos pudiéramos imaginar. Y eso, si eso lo queremos encontrar, sin duda alguna lo que tenemos que hacer también es darnos cuenta de cuál es la realidad social de este pueblo. Y decía que de la misma manera que tendría que cambiar el ciclo, es decir, el ciclo entre la reclamación y el ejercicio, para mí ahí está la diferencia, del mismo modo seguramente tendría que cambiar los parámetros del debate. Es decir, seguramente nos hemos pasado 60 años en un debate en términos estrictamente identitarios y creo que tenemos que pasar a un debate de otro calado. Es decir, si la sociedad, la realidad social se sitúa en estos contextos, se sitúa con esta diversidad, creo que el futuro también, a su vez del ejercicio, pasa porque ese ejercicio se demuestre, se lleve a cabo con una oferta que se hace a este pueblo que es diverso, que tiene diferentes sentimientos identitarios, y ya no hablo solamente de esa inmigración que vino en los años 60, 50, 70, sino que incluso hablo de la nueva inmigración, que de esa tampoco se habla y que creo que también es importante hablar, porque en nuestro pueblo, por ejemplo, tenemos 80 comunidades en estos momentos, y eso es una realidad que también tenemos que hablar. A partir de ahí es qué hemos hecho en nuestro municipio para poder posibilitar esa nueva dinámica, ¿no? Y para mí eso es importante, ¿no? Horien artean egin genuen gauza bat, importantea, John Maia ez dakit batzuek egin jarraituko zuen, bertsolaria, badago kontu batekin, eta da nola lortzen dugun komunidade horiek, banatutak egon direla, segurazki eta berriro diot 60 urte hauetan, nola lortzen dugu komunidade horien arteko elkar harremantze bat eta elkar ulertze bat. Eta berak, eramaten du, ideia bat, eta da, bera imigrante batzuen semea dela. Eta momentu batzuetan lotxatu zela gainera hori izateaz, eta zentzu batean rebelatu zela bertso final batean, bertso bat horren inguruan katatzen, eta orain, gainera obra badaka, antzerki ezberdinetatik pasatzen ari dena, eta bar, bueno, berarekin itzein da, eta berak ere horla eskainita, engenuen guretzako importantea izan zen 2012an, kabia izan zen karpa bat jarri genuen agure herrian, aitzaki bat zen karpa, importantea zen dinamika sozialak sortzea karparen inguruan, eta horre egin genuen zen kolektibo desberdinak, kolektibo batzuk ziren andaluzak, beste batzuk ziren herriosarrak, beste batzuk ziren estremeinoak, beste batzuk ziren aeka, beste batzuk ziren lauaizetera euskaldunon arkartea, eta guziok batera jarri genituen dinamika horiek aldatzeko eta itzaldi moduko bat egiteko eta rekonozimendu bat egiteko eta elkarrarremantze bate azteko komunidade horien artean. Egia esan, izugarri izan zen hori, 350 persona inguru aritu ginen itzaldi horien bueltan, jendea emozionatu egin zen itzalde horien bueltan, eta modu batean izan zen olako motxila bat kentzea bezala eta dinamika berri batzuetan sartzen ari ginenaren sentsazio ere ematen zuen. Horrela zinen John Maiak izan zuen ideiari helduta, eta hortikan aurrera egon dira bestelako egoera batzuk. Horien artean, eta aipatze ditut anekdota gisa, batetik behartu gintuztenean Espainiako bandera jartzea guk mastil bat jarri genuen, bi mastil jarri genituen herriaren sarreretan, ikurrina batekin dagoena, baina era berean, Andaluziaren egunean bandera Andaluza jartzen dugu, Errioxarren egunean bandera Errioxarra jartzen dugu, Galiziarren egunean bandera Galiziara jartzen dugu, Estremeñoen egunean bandera Estremeñoa jartzen dugu. Eta hori egiten dugu gure herrian dauden sentimentu identitarioen rekonozimendu moduan. Baita ere, eta sortu diren dinamika horien ondorioz, badibidez inauterietako euskal dantzetan, Kontxa Rozierako kideak dantzatzen ateratzen dira, hori lehen esen existitzen, gauz horiek aldatu egin dira, Apirileko feria antolatzen da gure herrian urtero, eta Apirileko feria horretan bi urtean behin Kontxa Rozierak antolatzen du, beste bi urtean behin Aljarafe, baina Kontxa Rozierak antolatzen duenean, Jon Maia gonbidatzen dute bertara, Jon Maia bertso batzu botatzen ditu, horrek ere erakusten du dinamika batzuen aldaketa, eta gero gauza da niretzako ja, eta bueno, bere maila gorena jo zuena, eta da gure eskudagoren konsultaren kontestu horretan, Jon Maia itzaldi bat ematea etorri zen Beraunea, Beraunda auzo oso singularra termino horietan, hau da, immigrazio asko jasotako auzo bat izandakoa, identitate propioa duena, modu desberdin batean funtzionatzen duena, eta bertara joan zen itzaldi bat ematea, eta Kontxa Rozierakoak dantza bat egin zioten, sebiana bat egin zioten, eta gainera lore eskaintza bat egin zioten, eta bar. Bueno, gauza bada folklorikoki gauzak egitea, eta beste gauza bada ja horrelako kontesto batean, eta gure esku dagoen rebindikazio batean, eta konsulten aldeko rebindikazio batean horrelako zerbait egitea, bo ja beste urratxo badan eretzako ere hori importantea izan zena. Emaitzetan dagokionez, egia da, prozesuan zehar, gure esku dagok eraman zuen, prozesuan zehar 500 bolondres izan genituela gure herrian lanean, eta horrek daka termino kualitatibotan izugarrizko balioa, eta nik uste hori mailaren gainean jarri behar dela. Eta euki genuen emaitza izan zen, 15,5%-ko parte hartzea, eta 5.000 persona, 5.200 personak parte hartu zutela, bozkatu egin zutela gure herrian. Niretzako balioa duen beste gauza bat, 5.500 persona horietatik 260 persona ezezkoa bozkatu zutela. Eta niretzako hori ere importantea. Eta baita ere, lehen aipatu da hemen hautetxien argazki hori, bueno, gure herrian ere hautetxien argazki bat egon zen, guk gobernuan gaude momentu honetan, Podemoseko, bueno, Errenteria irabaziz agrupazio elektoralekin gobernatzen dugu, horien artean Podemos, Izquierda Unida, Eku bertan daudelarik, eta beraiek hautetxi horiek egon ziren, baina baita ere egon zen hautetxi izandako PSEko persona bat ere, eta guretzako ere hori ere importantea da. Nik beti esaten dut, eta egun horretan esan nuen, bozketa konsultaren egunean esan nuen, hau ez da referendum bat. Eta leheno pixka atitzeiten egon geha hemen sartu bainoen, hori ez da referendum bat. Hori da aktibazio sozialerako ariketa bat. Nik ez dut buruan 5.000 persona mobilizatu dituen horrelako ekimen bat azken urteetan gure herrian. Eta nik uste termino horietan kokatu behar dela ematen dena. Bestela, bestelako termino batzuetan kokatzen badugu, trampa egiten ari gera. Eta momentu honetan, benetan beste terminoetan kokatu nahi badugu debatea, egin dezagun benetazko konsulta bat, reglatua, legala, eta bar. Eta bitarte horretan, hemen aurkitzen ari garena dira dinamika konkretuak. Bukatzen dut, pare bat anekdotekin, egun horretan, lagun baten semea portalean aurkitu zen bizilagun batekin duela 40 urte, etorritakoa, eta ez da gizan bat urte izango ditu, baina bereak izango zituen, eta duela 40 urte etorritakoa, eta esan zen, bueno, hemen dakazute, bozketa dakazute, eta bar, eta esan zen, bueno, zue dakazute, zetik gara, ni kanpotik etorritako nahi zen neurrian, eta seme honek, esan zion, nola kanpotik etorritakoa, zu 40 urte dara mazkizu hemen, eta niko 25 dara mazkit herri honetan. Nor dara ma denbora gehiago herri honetan zu edo ni, ez? Eta momentu horretan, persona horri klabeak aldatu egin zitzezkion, ez? Eta beste modu batera, batean sorpresa bat eman zen, eta ikusi zen bera ere herri honetako herritarra ere, bazela kontu hauetarako ere. Eta niretzako hori importantea da, zeti hori da gertatzen den gauza bat. Eta beste anekdota bat jarriko dut oso esanguratsua niretzako ere, Jon Maiarekin egin genuen itzaldi hau preparatzerako orduan talde desberdinak bildu genituen. Eta gogoratzen dut talde bateko konkretu Kontxarrozierako kideak esan zuela berak ez zuela nahi bera oso ondo oso ados zegoela elkar bizitza honetan eta bar baino berak ez zuela nahi inposatzerik euskera eta bueno horrelako kontu batzuetan has. Eta gero jarraian Herintza Kultur elkarteko persona batek esan zion ba berak justo sentitzen zuena zela espainiarra inposatzen zela has. Eta orduan hor eta gero horregatik hitzaldiaren arrazoia eta hitzaldiaren kontekstua konturatu ginean, eta hori gertatzen da, ze kuriosoa gertatzen da herri honetan, unalde batek, besteak, misena, komunidade aldetik, sentitzen du zapaldua dena inposatu egiten zaiona eta bar. Edo hori gainditu egiten dugu, edo kolektibo berri bat sortzen dugu, beste termino batzuetan, edo segurazki gaude betiko kontesto berdinetan. Horregatik diot etorkizuna hortikan pasatzen dela. Herri honek izan bar duen eskaintza, izan bar da, identitate anitzeko eskaintza bat, norbera sentimendu anitzeko eskaintza izango duena, baina badagoela bektore bat guziok batzen gaituena. Eta da dugun erabakitzeko ahalmen hori gure bizitzako espazio guzietan. Eta hori da kolektiboa egiten duena nire iritziz, eta horregatik du nire iritziz ere balio izugarria erabakitzeko eskubidearen dinamika guzi hauek gure esku dagoek eramaten dituena, eta beraz, ba animatu, zoriondu, eta ikusiko dugula, segura arrakastatxo izango dela zuen aukera gure.
Mila esker. Bueno, Lluc, en Cataluña estáis inmersos en un proceso soberanista que no se había visto antes, con una mayoría parlamentaria inmensa y un gobierno a favor de hacer un referéndum en otoño. Se suele mencionar las consultas populares de 2009 y 2010 como comienzo de todo. ¿Cómo ha sido el proceso hasta ahora y cuáles han sido las principales lecciones que habéis sacado de él?
Arratsaldeon, mila esker gonbida penagatik aldez aurretik, barkamenak eskatu behar dizkizuet euskeraz ezin itzigeategatik niretzat begirune eta estimu guztia merezi izan arren. Kontuan izan da gainera, Estatu Espainiolak eta Frantsesak denbora luze zuen hizkuntza zapaldu nahi izan dutela. Gracias, pues, por dejarme venir hoy a contaros un poco qué ha pasado en Cataluña. A mí no me gusta dar lecciones o decir que en Cataluña podemos dar ninguna lección, porque evidentemente cada país tiene sus ritmos y sus maneras de hacer. Pero sí que creo que algunas conclusiones podemos sacar para compartir hoy aquí con vosotros, para si os pueden ser útiles en vuestro camino, que habéis empezado con las consultas, que es un muy buen camino, la experiencia de nosotros así nos lo dice, y que por lo tanto lo voy a intentar resumir en 10 minutos. Yo diría que un resumen, si lo tuviera que decir en dos palabras, sería que esto nos ha enseñado que con confianza y convencimiento todo es posible, que todo se puede hacer. Y no lo digo porque sí, lo digo porque, como vais a ver, nos hemos encontrado en los últimos ocho años ya casi, desde aquel 13 de septiembre de 2009, cuando hubo la primera consulta en Arenys de Munt, hasta ahora, nos hemos encontrado muchos muros y nos hemos encontrado mucha gente intentando darnos miedo, decir que nada de lo que hacíamos iba a pasar. Pero finalmente todo aquello, o casi todo aquello que decíamos que queríamos que pasase, acababa pasando. Nos dijeron que la consulta en Arenys de Munt no era posible. De hecho, la ilegalizaron. De hecho, la Falange convocó una concentración en Arenys de Munt aquel día. Bueno, pues el 45% del pueblo fue a votar y no hubo solo una consulta, sino que luego hubieron 555 consultas en un año. Después, es decir, nos intentaron decir que no era posible y nosotros, los catalanes y las catalanas, respondimos que sí que era posible y lo reproducimos en más de 500 municipios con un éxito, yo diría, espectacular, teniendo en cuenta que el discurso, y se tiene que entender que allí el 90% de la gente mira televisiones que no son televisiones precisamente favorables al derecho a decidir de Cataluña, la mayoría de periódicos se reían de la idea de hacer consultas y delante de esto la gente dijo no nos importa si nosotros lo que queremos es votar porque entendemos que es un derecho democrático que tenemos como pueblo y lo hicimos. Y fue un paso importante porque nos dio, como decía, confianza en nosotros mismos de que era posible organizar consultas, de que la gente quería votar, de que la gente iba a votar con una sonrisa en la cara, porque era aquello que quería hacer desde hace muchos años, y que además de esto, lo que producía posteriormente era una sensación de unión popular, de unión del pueblo, de familias y tradiciones muy distintas, que nos permitía avanzar mucho más de lo que habíamos avanzado con negociaciones bilaterales en altas instituciones españolas y catalanas con aquello que nosotros decimos la puta y la ramoneta, es decir, una de cal y otra de arena. Nos dimos cuenta que el proceso desde el pueblo, con las consultas, el resultado que nos daba a nivel de unión, de fuerza, de convencimiento, era bestial. No lo sabíamos cuando organizábamos las primeras consultas que los resultados serían aquellos, no en voto, sino en la sociología, en lo que provocaba en la gente, en las ganas de organizarse, organizarse. Esto, de repente, después de las primeras consultas, resulta que teníamos en cada pueblo decenas de personas organizadas, muchas de ellas que no habían estado organizadas anteriormente, que venían de tradiciones políticas muy distintas, que se juntaban para pensar qué podían hacer luego. ¿Qué charlas, qué debates, qué actos, qué acciones, qué movilizaciones? Sin esto, la manifestación del 10 de julio del 2010, después de que el Constitucional recortara el estatut, no hubiera sido posible. Mucha gente dice que el primer gran hito del independentismo fue la manifestación del 10 de julio, pero no es cierto. El primer gran hito es la primera consulta que se hizo en Arenys de Munt en el 2009. Sin aquella consulta y las que vinieron después, la manifestación del 10 de julio del 2010 o la de 11 de septiembre del 2012 no hubieran pasado, no hubieran ocurrido, porque no hubiera habido esta red entre la gente que se motivase unos a los otros a seguir batallando y a seguir peleando en la calle de una forma constructiva, cooperativa, solidaria y desde una visión que, por lo que he entendido un poco que contaba el alcalde de Rentería, pues que rompía algunas fronteras y algunas barreras que habían habido anteriormente y demostraba que con este objetivo, que era básicamente el del derecho a decidir y el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán, se podía ir muy lejos unidos. De hecho, nos dijeron que las manifestaciones no servían. Pues mira si servían, que cambiaron el panorama político en Cataluña. Cambiaron el panorama político en Cataluña hasta el punto que un 80% de las personas ahora mismo quiere que haya un referéndum en Cataluña. Esto quiere decir que no solo la gente de Convergencia, de Esquerra o de la CUP quieren el referéndum, sino que la inmensa mayoría de la gente cercana a Podemos lo quiere, que mucha gente votante del Partido Socialista quiere el referéndum y hasta algunas personas, según dicen las encuestas del PP y de Ciudadanos, también están a favor del referéndum. Por tanto, las manifestaciones cambiaron y mucho el panorama político y sirvieron. Y decían que no servían. Posteriormente nos dijeron que lo del 9N era una patraña que nos habíamos inventado y que tampoco serviría para nada. Que aquello, que nada, que el primero que no pasaría, que estábamos tan desunidos, que los catalanes al final siempre pues uno por un lado y otro por el otro y que no nos pondríamos de acuerdo y que no éramos capaces de organizarlo. Pues vaya si lo fuimos, que más de 2 millones de personas salieron a votar el 9 de noviembre del 2014 y lo hicieron otra vez con una sonrisa. Yo recuerdo, por ejemplo, llevar a mi abuela, que es nacida en 1923, a votar aquel día, una persona pues, que tuvo a su marido en prisión 3 años durante el franquismo, una mujer pues, como las mujeres de aquí también, pues, que han tenido una vida durísima y que han echado para adelante las familias y mucho más que eso, pues iba a votar pues, con una alegría en los ojos increíble, porque ella, de donde venía, que era de la larga noche del franquismo, a poder ir a poner con una papeleta en una urna que quería que Cataluña fuese un estado, de aquello aquí, pues era realmente un paso muy grande. Nos dijeron que era ilegal y nosotros dijimos que esto nos daba igual, que el derecho a decidir está por encima de la legalidad española, francesa, vietnamita o rusa, que esto está por encima, que nosotros queríamos en la democracia y lo hicimos. Y lo más bonito para mí, que yo estaba en la campaña, como comentaba Samara, es que cuando hoy pensaba un poco con lo que hicimos, pues hicimos que de la nada sacamos 5 millones de euros para hacer una campaña del 9N, que es una campaña no solo digamos, para pedir el sí, sino también para animar a la gente a participar. De hecho, empezó ideada como una campaña para el sí y al final fue una campaña para defender la consulta. Eso vino de la gente. La gente dio 5 millones de euros para hacer posible aquella campaña desde la sociedad civil. Todos los políticos se veían obligados a venir a la campaña que hacíamos desde la sociedad civil. Hubo más de 100.000 voluntarios activados durante aquellos meses. La última semana hicimos 1 millón de llamadas en todas las casas de gente voluntaria que estaba en su casa llamando. Tenías como un papelito que decía, haz 10 llamadas antes de ir a dormir, ¿no? Y tú llamabas a 10 personas y le convencías, le decías, este domingo hay una consulta, ¿quiere usted ir a votar? Pues había quien tenía dudas y decía, ah, pues ahora que lo dices, ¿dónde se puede ir a votar? ¿No? Y nosotros decíamos, pues mira, ¿de dónde eres? Tal, y luego decíamos de dónde podía ir a votar. Íbamos puerta a puerta. Y esto, repito, lo hicieron voluntarios. Voluntarios que salían de la organización de las primeras consultas. Es decir, otra vez, sin las primeras consultas, no hubiera sido posible la campaña sobre la cual he estado hablando. Después vino el 27 de septiembre y nos dijeron también que, bueno, que seguro, que era imposible, que la mayoría de los catalanes pues, no estaban para eso. Pues mira, salió una mayoría parlamentaria a favor de la independencia y una mayoría amplísima también a favor del referéndum. Y ahora, evidentemente, y esto después si queréis en el turno de preguntas podemos hablar, tenemos un referéndum que seguramente será a finales de septiembre, que nos vamos a encontrar esta vez con evidentemente más muros, más mentiras, más falsedades, más miedos que nos quieren hacer, pero yo creo que con la idea esta de confianza y de convencimiento de que hemos superado todo lo que nos hemos encontrado anteriormente, con estos aprendizajes, vamos a ser capaces de hacerlo y superar otra vez más este muro. Dos ideas más para no alargarme mucho. ¿Qué nos ha dado más este proceso que empezó el 2009 con las consultas? Yo diría que el valor de la transversalidad. El valor de la transversalidad que la clase política no había sido capaz, y aún yo diría que le es muy difícil de articular, es decir, de ser generosa, lo hicimos de abajo arriba. Fue la gente quien empujó y la construyó, seguramente sin saberlo, sin idearlo y sin pensarlo antes. Lo hizo y punto. Y después se dio cuenta que lo había hecho. Y aún ahí estamos con una Asamblea Nacional Catalana que hace una semana hacía una asamblea con 4.500 personas en un pabellón de Granollers. Hemos movido la realidad política, como decía. Ha cambiado el panorama político en Cataluña y yo diría que hemos hecho posible que aquellos que solo hablaban del derecho a autodeterminación por la cena de Navidad con la familia, pensando que, bueno, sí, sería un deseo muy agradable que el año siguiente pues, pudiéramos hablar de esto, pues es ya una realidad. La gente lo quería, lo tenía en su casa, lo tenía con un cierto miedo de que podía que no fuera posible, pues con todo el movimiento la gente ha pasado de ser una cosa a comentar por la cena de Navidad a ser una cosa que se vive y se cree en la calle, en los lugares de trabajo y en muchos otros sitios. Y además yo diría que hemos ayudado a romper el candado del régimen del 78. Es decir, que nunca más en Cataluña la situación va a ser la misma que era antes del 2009. Nunca más. Hemos cambiado la filosofía y la manera de pensar de los catalanes y las catalanas y además no de los catalanes o las catalanas, digamos, de 8 generaciones de catalanes y catalanas, que también hay algunos de 8 apellidos catalanes, pero sino de mucha gente que también ha venido de hace poco o de hace más. Tenéis que pensar que más del 60% de la población en Cataluña ahora mismo tiene sus orígenes fuera de Cataluña. Estamos hablando de una sociedad, por lo tanto, muy diversa, pero que aún así suma mayorías. Y además hemos ayudado a que saliera todo el tema de la corrupción, que para mí, puede que alguien no lo valore positivamente, pero para mí es muy positivo. Es decir, sin todo este movimiento, seguramente todo lo que hemos sabido de la corrupción que había en Cataluña no lo hubiéramos sabido. No lo hubiéramos sabido. Es decir, tendríamos un sistema más opaco y más corrupto de lo que tenemos ahora. y por lo tanto también es un logro que hemos conseguido y que es importante de destacar. Pero sobre todo la transversalidad, la idea de que de abajo arriba y juntos superamos ideas prefijadas que habían anteriormente. Y finalmente, yo diría que otro valor o otro hecho que es muy importante, que gracias a las consultas y todo este proceso ha calado entre los catalanes y las catalanas, es la idea de que el poder y la soberanía y la democracia están en sus manos. Es decir, es muy difícil ahora mismo en Cataluña hacer un discurso que no sea el de devolver el poder y la esencia de la participación a la gente. Yo diría que, excepto el PP, que evidentemente pues, no lo tiene como un valor en su proyecto, el resto de partidos, de su forma que puede ser más o menos válida, han incorporado este discurso. Y si lo han hecho es también porque las consultas fueron un éxito y porque esta idea, este frame que se dice ahora en inglés, pues está, es central en la política catalana. La participación, la democracia, la idea de que podemos decidir no solo sobre si Cataluña tiene que ser un Estado, sino también sobre qué modelo social, qué modelo educativo, qué modelo de sanidad queremos para nuestro país, ha calado. Y esto es imparable. Y esto es muy importante, porque creo que, intentando mirar un poco desde fuera, es uno de los grandes logros. O sea, de un sistema donde veníamos, que había unos grupos que negociaban en despachos, que así es como se hizo la Constitución ya en su momento y así se perpetuó, a lo que hemos pasado ahora, creo que es un cambio de cultura política que no se puede relativizar, sino al contrario. Y además lo hemos hecho como con las consultas, teniendo claro que las personas, como se hicieron las consultas, que desde los 16 años, que aquí también diría que lo hacéis, pueden votar, es decir, reivindicando que los jóvenes tienen derecho a participar en las decisiones colectivas en nuestro pueblo y también que aquellas personas inmigrantes empadronadas en nuestro municipio, pero que no tengan la nacionalidad española, también pueden participar porque son habitantes y son ciudadanos de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Es decir, le hemos dado más recorrido aún a esta idea de la democracia. Y la idea de la democracia es una idea tremendamente fuerte que, como decía antes, no entiende de legalizaciones o ilegalizaciones o no entiende de discursos del miedo. Es una cosa que va por encima y que creo que hoy, leyéndome un poco también lo que estáis haciendo aquí, es uno de los valores que yo os diría o unas lecciones más interesantes que hemos sacado. La transversalidad desde abajo, la reivindicación de la soberanía y la democracia y, como decía antes, la confianza y el convencimiento que con nosotros y en nosotros está la solución al conflicto que vive a nuestro país y que solo puede pasar por la democracia y por el referéndum este septiembre. Por lo tanto, yo os animaría a votar el domingo, por supuesto, a intentar convencer, a llamar, a mandar mensajes, a hacer lo que podéis estos días para que sea un éxito el domingo y, sobre todo, que cuando haya pasado el domingo no os vayáis a casa, sino que continuéis, porque el camino de la democracia y del derecho a decidir es un camino importantísimo a reivindicar y donde tenemos que ser muchos. Por lo tanto, adelante. Esto empieza ahora. Puede que sea largo, pero es bonito, os lo juro. Y, por lo tanto, nunca más solos.
Hor izan dituzue Lluk, Saleias eta Julen Mendozan hitzak, eta aurrea jarraituz, ba Zelai Nikolasek hitzaldi hortan esantzunekin jarraituko dugu. Leno hasieran aipatu dugu Lazpe onde islari moduan izan zala, baino bere hitzik ez dakau grabatuta eta hitzaldi hontan ba ezin izango ez zuen entzun. Hala ere, esan bezala, Zelai Nikolasen urrongo kortia egin jungo geha, Zelai Nikolas, gure eskudagoko bozera maileak, baus esan zuen.
Lauzpabost urte hasi zen mobilizazio erraldoiak egiten, besteak beste, bueno, gizakatea, ez, denok gogoratzen duena. Zuk Euskal Herri osoko ikuspegia daukazu eta, bueno, zeintzuk dira erronka nagusiak eta zein eragin izan dute orain arteko ekimenek?
Bueno, eskerrik asko, gonbidapenagatik eta benetan plazer bat da, plazer bat izaten ari da dinamika honetan parte hartzea. Eta maiatzan zazpiko gainera bereziki dira bereziak niretzat, ze nire herrian ere antolatzen ari gara herri galdeketa, egia zateko nik langitxe egin dut herriko galdeketan, baina oso talde polita sortu da, eta aukera izango dute nire gurasoek, 83 urte daukate, beraik ere bizi izan dute frankismoa, bizi izan dute frankismo osteko zera hori guztia, represioa, eta azken 80 urteetan ba, ezin izan dute Euskal Herritar bezala bozkatu. Eta bueno, ba behingoz aukera hori izan dute, baina horrez gain beraien hilobek, nik hiru semela baitut, eta hiru seme alabetatik nagusi biek ere lehen aldiz boska eman izango dute Euskal Herriaren erabakitzeko ariketa honetan, ez? Eta hirugarrenak ezin du boskarik eman, ez dagoelako adinik, baina bertsolaria da eta bertsoa ere botako du ekitaldian. Beraz, gure etxean oso berezia izango da igandekoa, suposatzen zuentzat ere bai. Eta bueno, bai iruditzen zait interesgarria konpartitzea, ez du izaten aukera handiri konpartitzeko Euskal Herriko ikuspegi handi horretatik edo zabal horretatik zergatik jaio zen gure esku dago eta zer uste dugu egiten ari garela, ze ekarpen egiten ari garen, ez? Gure herriari. Gure esku dago sortzen da 2013 urtean. Eta Juleneko sondo esan duen moduan, eta Olatzek ere bai, beste modu batean, ziklo aldaketa batean gaude, eta sentimentu bat badago gure herrian, guk libre erabaki nahi dugula, ez? Zenbat aldiz aldarrikatu dugu askatasuna, eta zenbat aldiz abestu dugu maiosteetan, ez? Askatasuna aldeko abestiak eta aldarriak, ez? Baina entzuten genuena zen alde batetik bazirela baldintza hobeak, ze bueno, etak ja borroka armatua usteko erabaki hartuta zeukan, eta ematen ziren bizikidetzarako gizarteak gogo zutsua bazuen, eta baziren elementu positiboak, baina aldiz jendearen aldetik entzuten genituen ideiak eta ziren pesimismo ikaragarri zabaldua zegoen Euskal Herrian, eta toki guztietara hurbiltzen ginenean esaten zen ezinezkoa da. Apur bat Lukek ere komentatu duena, ez? Euskaldunak ez dakigu elkarrekin lan egiten, guk gure arteko desberdintasunak baino ez ditugu bereizten, azpimarratzen, gainera, bu gure artean denbora behar da, sortutako zauriak eta osatzeko, eta horren aurrean batzuk pentsatzen genuen demokraziak bereizi baino edo banatu baino egiten duena da herritarrak batu, bildu. Eta iruditzen zitzaigun erabakitzeko eskubidea zela, gaina Euskal Herriak zeukan ondare bat, eta gero beste herri batzuetatik ere ba, hartu egin dutena, eta herri honetan lan handia egin zala bai autodeterminazioen eskubidean inguruan eta bai erabakitzeko eskubidearen inguruan. Orduan 2013an gogoratuko duzue Kataluniak bazeukan gizakate bat eginda eta batzi joan beste mobilizazio batzuk egitera eta 2014an azaroan 9an galdeketa bat antolatuta zeukan. Eta horrez eta udazken horretan ere Eskoziak ere referenduna egitera zijoan. Eta orduan iruditzen zitzaigun batren bat bazebilela Europan zehar gutxienez eta Euskal Herritarrak ezin ginela hortik tren horretatik aparte gelditu, ez? Ba, bueno, sentimentu horrekin eta aurre iritzi askori buelta eman behar izan da, sortzen da oso oso apal, baina egia izan da ilusio handiz eta oso modu berezian jende arteko harreman oso zintzoak. Eta, bueno, ba, herri-zerri niri egokitu zitzaidan Bizkaiko batez, Bizkaiko herrietara joatea, eta astea esplikatzen ze diferentzia zegoen autodeterminazio eskubidea eta erabakitzeko eskubidean artean, eta ba, Julenek ere oso ondo esplikatu duen moduan, eta Lukek ere bai, ez? Aukera ematen digu gure etorkizuna gure eskutan hartzea, ez? Eta autodeterminazioa orain arte norbaitek aitortu behar zigunean, erabilial genuela, eta gainera kolonia bat izan behar ginen, eta gainera hainbat baldintza ezartzen zizkigutenean, ba, erabakitzeko eskubideak aukera ematen zigun, gu libre izan nahi dugulako, eta guk bidea topatuta, ba, bidea aurrea egiten, ez? Eta erabakia gure eskutan hartzea. Bueno, hasi ginen egiten eta agia da gizakatearena izan zela oso ariketa, bueno, antolaketa eta pedagogia lana izan ziren urte horretan egin genuena, bereziki eta arrakastatsu izan zen. Eta hori izan zen, txute oso handia, izan zen oso ilusio ikaragarria eta orduan etorri zen erronka. Bueno, eta orain zer egingo dugu ilusio bideratzeko, ze ba ez genekien. Eta horrela, askotan orain denborarekin begiratuta esaten dugu, hasi ginen autobusak betetzen eta lortu behar genituen herritarrak alduntzea. Eta bide horretan, ba, konturatu ginen lehenengo urtean oso oso garrantzitsua ginela herritarrok. Herritarrok bilatu behar genuela erabakitzeko eskubidearen prozesuari gure ekarpena egiteko modua, herritarra izan da. Jakin behar genituen eta menperatu behar genituela ze entzuk ziren herritarrok ditugun tresnak, ze erakundeak batzuk dituzte, alderdiek beste batzuk dituzte, baina herritarrok ere badugu zerrezana, eta baditugu tresna batzuk, ez? Da, dia gure eskubideak, ez? Herri honek izate baterako, frankismotik atera zenean, ba, alegin handia egin zuen, ba, greba eskubidea nola erabili behar zen ikasteko, edo adierazpen askatasuna nola erabili behar zen ikasteko, eta horre hainbat gatazka gertatu izan dira, baina gaur egun, bueno, hainbat gaitasun horiek lortuta genituen, ez? Baina elkarrekin lan egiteko kultura izan arren herri honetan, erronka nazional bat, herri moduko erronka bateari begira, nola egin dezakegun ekarpena, ba hori aztertzeko zegoen eta horren inguruan gogoeta ba sakona behar genuen. Eta hor proposamen bat jarri izan mailaren gainean eta izan ibilbide propio bat eukitea herritarrek. Eta herritarrok esan genuen, bueno, gu behar ditugu ehundu behar dugu, saretu behar dugu Euskal Herriak eukidea hau gatazka oso gordin bat, eta indarkeria asko harremanak egon dira, eta gertaera oso latzak. Eta horrek, ba, bueno, harremanak ere ba, osatu edo sendotu egin behar dira. Eta horrek eskatzen digu, ez bakarri pedagogia teoriko egitea, baizik eta pedagogia emozionala be bai, ez? Eta empatiaz jokatzea, eta Juleneko sondo esplikatu duenez, ba, gure herrian dagoen anistazun hori, ba, lehen bizi jabetzea horretaz. Eta batzuk euskaraz egiten dugula, beste batzuk oraindik ez dakite, batzuk hemen jaioak garela, beste batzuk bertan jaioa baina gurasoak kanpotarrak, eta hor badagola oraindik gizarte bat behar bezala josita ez dagoena. Eta hori zala gure lehen gaia eta horrekin lan egin behar genuela. Beraz, gure ibilbide horrian planteatzen genituen hiru lan ardatz, bat zan euntzea, bestea zen adostea eta bestea zen erabakitzea. Eta baten batek esan zigun, jaia, baina ezke erabakitzeko lehenengo eundu egin behar da, gero adostu behar da, eta guk esan genuen, ez. Erabakitzeko egia da eundu egin behar dela eta adostu egin behar dela. Baina aldi berean egin behar den lan bat da. Eundu egin behar dugu, eta eunduz eta zaretuz lortuko dugu adostea, eta eunduz lortuko dugu erabakitzea. Eta adostuz lortuko dugu erabakitzea, baina erabakiz ari gara adosten. Eta orduan, hiru ardatz hoietan lanean hasi ginen, eta hor sortu zen lehenengo gogo eta metodoren inguruan. Guk erabakitzeko garrantzia eman behar dugu bideari, nola egin nahi dugun bideari. Eta horregatik alde batetik gure esku dago antolatu zen, elkarte bezala, bere zuzendaritza organoekin eta bere erabakien zilegitasuna bermatzeko batetik, eta beste alde batetik herrietan gu nahi genuen gure kultura oso konfederala da, eta guk sinisten dugu herriak direla antolatu egin behar direnak, ez? Eta beraz, ba, bueno, herrien antolak eta hori sustatu egin genuen. Eta herri bakoitzak, edo eskualde bakoitzak, badu bere elkartea. Eta autonomoa da, bai finantzieroki, bai organizatiboki. Eta filosofia horrekin joan ginen, bueno, ba, herri galdeketen erronkari aurre egiten, ez, lehenbizi. Eta hori ere kurioso izan da, eta hor, el cómo empezamos con las consultas, ¿no? Es una anécdota que bueno, que había gente que estaba muy convencida y de hecho Etxarri fue el primer pueblo que se animó a organizar una consulta, teniendo en cuenta que Etxarri llevaba casi varios años trabajando la celebración del quinto centenario de la conquista de Navarra y organizaron un teatro entre todo el pueblo, que le sirvió para hacer todo ese trabajo del primer eje de trabajo que tiene UNESCO Dago, ¿eh? Que es tejer voluntades, hacer pedagogía y ser conscientes de que trabajamos entre gente diferente y que, por lo tanto, bueno, pues que la empatía y necesita unas cualidades concretas. Este tema no se puede gestionar de cualquier manera. Etxarri empezó, pero yo soy jurista, para bien y para mal, y los juristas solemos ser bastante cuadriculados y nos da todo mucho miedo, además, y queremos tenerlo todo muy atado. Y recuerdo que yo era bastante reacia. Esa era una parte, y la otra parte era que decía la participación. La participación que vamos a conseguir, una participación del 10%, del 12%, vaya, vamos a hacer el ridículo. Eran los prejuicios que yo tenía, ¿no? Y participamos, nos invitaron como observadores internacionales a la consulta del 9N, y recuerdo que una compañera que había estado organizando la consulta de Sabadell, hablando con ella, yo le transmitía mis miedos y me decía, Selei, estás totalmente equivocada, algo así. Sí, porque, mira, nosotros cuando organizamos la, seguramente Yuk lo explicará mucho mejor, cuando organizamos la consulta de Sabadell, que Sabadell, si no, tendrá alrededor de 100.000 habitantes...
200.000.
200.000 bueno, habitantes, claro. Y es una sociología pues parecida a Orereta, Rentería, pues Baracaldo, con una sociología de mucha gente que ha venido de fuera, y me decía, y conseguimos el 12% de participación. Claro, 12% de 200.000 son 24.000 personas. 24.000 personas ya el número absoluto de personas que has movilizado, que están dispuestas a trabajar en el siguiente paso de todo este proceso, es un dato muy significativo. Entonces, no es, nos decían, no tenéis que hacer los cálculos en función de los niveles de los niveles relativos, de los porcentajes, sino cuánta gente habéis conseguido que participe activamente, que está dispuesta a trabajar en este tema y a seguir multiplicando su influencia en su ámbito de relaciones. Además de eso, hemos llevado el debate a un ámbito de 200.000 personas que nunca habían hablado con normalidad de este tema, en aquel caso de la independencia. Y la verdad me parecieron unos argumentos, bueno, absolutamente definitivos, y bueno, lo que nosotros sí tomamos la determinación es de dotarnos de un protocolo. Y volvimos a acudir a Cataluña, porque nosotros hemos seguido muy de cerca todo el proceso catalán, Y en Cataluña redactaron una ley que se llama la Ley de Consultas Ciudadanas. Y esa ley la presentaron en el Congreso, la aprobaron y es está basada en unas buenas prácticas que elaboró el Consejo de Europa sobre los referendos. Entonces, esas buenas prácticas más el texto de la ley, que luego fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, nosotros tomamos como referencia para hacer nuestro protocolo. Y nos dimos cuenta que en ese protocolo, lo que hacía el protocolo era coser el proceso a través de la legitimidad. Establece cuatro pasos, que vosotros ya seguramente ya conocéis. El primer paso de hacer una consulta es que tiene que haber en una fotografía, se tiene que irudikatu behar da, argazki batean, gente diferente a prest dagoela bultzatzeko ekimen hori, tiene que haber una fotografía de gente diferente, de sensibilidades diferentes, que la gente que no está implicada en la iniciativa diga, uy, mira, este está, uy, y este también está. Y vaya rompiendo moldes y vayamos descatalogándonos con las etiquetas que cada uno en este país siempre nos hemos puesto unos y a otros, ¿no? Y cuando es una iniciativa, plural, el siguiente trabajo es conseguir un nivel de firmas que permita que ningún grupo político ni ningún grupo ideológico pueda monopolizar la iniciativa. Seguimos garantizando la legitimidad del acto. De manera que la gente que está organizando las consultas actúa también con mucha más tranquilidad, porque sabe que si no lo consigue, tiene que seguir trabajando, pero no entra en una dinámica que no sabe ni cómo va a acabar. Sino que esas buenas prácticas del Consejo de Europa están muy bien pensadas para, sobre todo, garantizar el buen hacer de los organizadores. La siguiente paso, como sabéis, es acordar la pregunta, que en eso también me voy a extender un poco, y luego, por último, es organizar la consulta. Beraz, zilegitasunez jostea, hau da, metodo bat eukitea, horren korapilatxua den gai batean sartzeko. Eta hori da gure esku dago azpimarratu nahi izan duena. Nolaren inguruan garrantzi eman behar diogula eta bideari ere garrantzi eman behar diogula. Zuek ja igandean eta guk barrikan eta Uribe Kostan eta igandean 51 herritan egingo den konsulta bera egitea ja arrakastatsua da. Ze, lortu dugu hainbat jende filosofia honetan implikatzea eta barneratzea. Galdera adosteko moduaz ere iruditzen zait merezi duela apur bat une bat, ez dakit luzatzen ari naizen. Ze hor berrikuntza bat egin genuen eta komentatuko dut gaztelaniaz Lukek ere, konpartitzeko berarekin eta gero eztabaidan, nahi baduzue gehiago sakontzeko. Nosotros en relación a la elección de la pregunta hemos elegido un método participativo. Seguramente porque nuestra complejidad también es mayor, nosotros tenemos también elementos de territorialidad en la pregunta hicimos un gran esfuerzo cuando organizamos las consultas del Goierri para buscar un método que eligiera una pregunta que sirviese tanto para el Goierri, que puede ser más abertzale, como para Sestao, como para Orereta o como para Tutera o como para Bayona. Entonces, nos ayudó a Echíver Blanco, que es una mujer que está trabajando mucho en el tema de la convivencia y de recuperar un poco las relaciones, ¿no?, más saneadas en este país, y le propusimos que nos diese un método para hacer esto. Y entonces hicimos cuatro reuniones con un grupo que el propio grupo de Gurescu de Goierri eligió, que tenía que ser representativo de la comarca del Goierri. Es decir, tenía que tener gente que había nacido en el Goierri, que era euskaldun y que era abertzale, de los dos partidos mayoritarios en el Goierri. Pero tenía que haber gente de otros partidos que también hay en el Goierri, tenían que haber personas que habían nacido fuera, habían nacido otras personas, y también con sensibilidades no abertzales, y tendría que haber un número de mujeres y de jóvenes. O sea, se cogió un poco el mapa sociológico del Goierri y lo que hicimos es organizar un grupo para hacer ese ejercicio. Y fueron cuatro sesiones en las que lo primero que hicimos es socializar los miedos que hay en este tema. Porque efectivamente nos hemos dado cuenta que en torno al derecho a decidir, la gente tiene miedo de hablar. Entonces el primer trabajo, miedo de hablar, miedo de compartir y miedo de hacer. Y entonces, una vez que lo socializas, el miedo ya es de todos. De manera que ya necesitamos sistemas para resolver, habrá que establecer más garantías o habrá que buscar medidas. Pero el miedo lo que te hace es paralizar, eso es lo que nos decía Itziber. Entonces hay que socializar todos esos miedos para compartir entre todos un futuro. Y el segundo de los hándicaps que nos impedía entrar en libertad a hablar de estas cosas era las dudas que teníamos en torno a la independencia, la soberanía, pueblo, nación. O sea, nos dábamos cuenta que teníamos un lío importante. Entonces, ahí se hizo un trabajo también, bueno, pues por lo menos para aclararnos nosotros. Y contamos pues con ayuda técnica para eso. Y una vez que se hizo, se pusieron dos elementos, porque el objetivo era conseguir no la pregunta que cada uno quisiera que se formulara, sino la pregunta que mayor participación iba a traer en la consulta. De manera que, me acuerdo que además hubo un debate en el que entre dos personas que eran de grupos abertzales, de dos partidos abertzales, eran de distintos partidos abertzales, y debatieron entre ellos y uno perdió. Y se enfadó. Y bueno, pues al día siguiente se habló con él y lo que le enseñamos era las preguntas que habían escrito el primer día todas las personas que habían acudido, que sí era la pregunta que ellos querían que se pudiese preguntar. Y era mayoritariamente a favor de la independencia. Y en el Goierri, en cambio, la gente tuvo esa actitud de empatía. Dijo, pues no, vamos a hacer una pregunta en torno a la soberanía porque nos parece que es más aglutinante y puede ayudar más a... Con lo que hemos hecho, este método se ha ido, bueno, pues repitiendo en los distintos espacios de consulta y lo que estamos llegando es a normalizar el debate. Hoy en día hablar del derecho a decidir es normal, que hace 3 años no era normal. Ahora la gente en los chocos y en la calle habla de estos temas. Se está consiguiendo identificar socialmente, no ya académicamente o políticamente, los distintos claves que tiene los corapillos, ese corapillo dauden erabakitzeko eskubidearen inguruan, cuáles son los nudos que tenemos que ir resolviendo, y aparece la palabra independencia, aparece soberanía, aparece Euskal Herria, aparece Estado, aparece soberano, aparece república. Aparecen elementos que con el debate la gente, bueno, pues por lo menos sabe algo más de lo que antes sabíamos de esto, que llevábamos reivindicando independencia. Nosotros hemos gritado independencia años y años y muchas veces sin saber exactamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Y bueno, eso es otra aportación que estamos haciendo con el trabajo de las consultas. Y luego, una cosa para resaltar es que, como han comentado también en la mesa, que lo que estamos trabajando socialmente es la capacidad de decidir. No solamente el derecho a decidir, sino que mediante las dinámicas que se están poniendo pueblo a pueblo y en las comarcas, estamos consiguiendo trabajar una cultura de la decisión. Y esa cultura de decisión es la que luego nos va a permitir efectivamente hacer un ejercicio vinculante y decidir libremente nuestro futuro, ¿no? Eta azkenik ekarpena uste dugu eta hau, bueno, ba, gero eta argiago ikusten ari garena da, erabakitzeko ariketak igandean egingo dugun moduko ariketa horien bitarte zabaltzen ari gaila ate berriak. Zau bide bada, prozesu bada, lukek esan duen moduan, ba, luzea edo laburra, bueno, gure esku dago, aliketa laburren izatea, baina ate berriak zabaltzen ari gara. Eta hori da gure ustez importantena. Beraz, ezinbestekoak, dano gara beharrezko, eta animatu nahi zaituztet, zuek boskatzera joatea, eta animatzea zuen inguruko guztiak, barik eta guen garrantziaz jabetzeko. Ezkerrik asko.
Presio eltzea. zuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus.